authority is left. And it's interesting that in this letter, Paul is writing to the Philippian church, and it's interesting what he says here and the tone he says it in, because he's saying, he's almost telling them, like, I want you to behave. I'm not there. And I have desires to visit you, but even if I don't visit you, I want you living in a way that honors God, whether I'm there or not. Y es lo que Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses. En otras palabras, en versículo 27, al final dice, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, que tengan esto en mente, y es el principio, compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y es como él está diciendo, por favor, compórtanse bien, compórtanse de una manera que honra a Dios, aunque yo no esté ahí. No importa si yo vaya o no vaya, ustedes compórtanse de una manera que honra al Señor. Live in a way that honors God, that glorifies God. He says here specifically, whatever happens, whether I go or not, he says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So we're going to focus on that exhortation that Paul has here. We've been studying this letter. Up to now, Paul has been giving them a missionary report. He's letting them know that he's okay. He's in prison. He's trying to comfort them. Recuerden el apóstol Pablo en los pasajes anteriores. Él está dando gracias, él está animándoles, dejándoles saber que él está en la prisión, pero en Roma, pero está bien. Les quería animar. Le está dejando saber cómo el reporte misionero va, cómo está avanzando el evangelio. The gospel is advancing, porque eso es lo que le preocupaba a la iglesia también, porque apoyaban a Pablo con dinero. They also supported him financially, so he's given them an update on what's going on. And then in verse 27 and following, this is the first major exhortation. This is the first major imperative or commandment that Paul gives them. En el versículo 27, aquí es la primera exhortación que él les da, y realmente va a ser tema entrando al capítulo 2. It's going on into chapter 2. But when we get to verse 27, this imperative, this main idea here, this is one of the major purposes that Paul writes the church. In other words, this is a central verse and passage of the entire letter of Philippians. It's right here. And that's what he says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. And we're going to try to get through just that sentence right there today. Because that's one of the main ideas that he's trying to come across with the Philippians. He's like, I want you to live out this way. El idea central de toda la carta está en este versículo aquí y está simplemente en la primera frase. Compórtanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese es uno de los mensajes y la idea centrales de toda la carta de Filipenses. So llegamos allí, todo el tono cambia. Pablo antes les compartía dando gracias por oraciones, por su apoyo, pero ahora les está dando una exhortación. So now the tone changes. He's giving them an exhortation. So let's look at this. There's three things that we're going to find in the first part of this verse. So he says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Ahí dice, compórtanse de una manera digna del evangelio de Cristo. Y ese es, hay tanto aquí que se puede perder, porque aquí dice compórtanse, pero en el idioma original está diciendo más que eso. In the original Greek, we lose a lot of what he's telling them there and how he tells them, because he just simply says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. But the Greek word, conduct yourselves, is actually an interesting word. It's polythuste, which means, poly is where we get the word police and city. So he's actually saying, it could be translated, live as citizens in a manner worthy of the gospel. La palabra que usa ahí, compórtanse, es la palabra griega polituste, donde sacamos, viene la palabra de policía o ciudad. Y en otras palabras, se puede traducir, de lo que está, la idea que él está diciendo es que vivan como ciudadanos de una manera digna del evangelio, es lo que dice. Y también repite esa misma idea de ciudadanos, si ven el capítulo 3, 20, ahí usa una palabra similar en chapter 3, verse 20, he uses a similar word. Polytuma in the Greek. He says, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await the Savior from there, the Lord Jesus Christ. En el 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y es casi la misma palabra griega allí de ciudadanía o ciudadanos. Entonces es importante ver esa palabra. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Para ellos esa palabra de comportarse como ciudadanos de una manera digna del evangelio, eso tenía mucho significado, porque no está diciendo como ciudadanos de la tierra, sino para ellos, para los filipenses, en escuchar que el apóstol Pablo dice, compórtanse como ciudadanos. When he was telling the Philippians, what came to their mind is not U.S. citizens. What came to their mind was Roman citizens. Roman citizenship. Lo que venía a mente era la ciudadanía romana. Y conociendo la cultura y el lugar, la ciudad de Filipenses, era una colonia de los romanos. En otras palabras, Roma estaba bien lejos de este lugar, pero no importa, ellos eran una colonia, una ciudad de Roma. En otras palabras, tenían todas las tradiciones, todos los costumbres. Eran ciudadanos de Roma, aunque no estaban en Roma. Y con eso venía muchos privilegios y mucha responsabilidad. For them, Paul's writing to Philippians, which most of them were Roman citizens, which is a big deal in that day. In that day, to be a Roman citizen was a privilege. Not everybody was a Roman citizen. It was seen as like the upper class. Those were Roman citizens. Remember when Paul was arrested, actually in Philippi, and they're getting ready to scourge him, to beat him, and they're getting ready to hit him, to flog him, and he asked him, I have a question. Is it legal, is it lawful for you to whip me and beat me being a Roman citizen? And remember the soldier? It seems you can almost picture, it's almost like he drops the item that they used to flog him. It's almost like, oh, I didn't know you were a Roman citizen. And he's scared because they're not allowed to flog Roman citizens because they had this great high privilege. That was Paul using his Roman citizenship. El apóstol Pablo, si se recuerdan, la ciudadanía romana era algo bien importante, que cuando lo iban a azotar esa vez, le dijeron, no es legal que ustedes me azoten porque yo soy un ciudadano romano. Aunque los judíos ya lo habían golpeado y lo iban a meter en la cárcel y ya lo iban a azotar, pero le dice, yo soy un ciudadano romano. Y en eso, el soldado se asustan. Y es más, Pablo dice, yo soy nacido romano. Y el soldado dijo, pues yo tuve que comprar mi ciudadanía. Y Pablo decía, yo no tuve que comprarlo, yo soy nacido romano. Y en eso se asustaron. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana era algo importante, es algo que anhelaban, es algo que aspiraban. Para ellos entender la identidad de los romanos también, valorizaban porque se miraban como una sociedad superior. This was a great privilege to be a Roman. They saw themselves above everyone else. It was very interesting also. It was a privilege but also a responsibility because they saw the welfare of Rome, not just their own private matters, but they were involved in the betterment, in the growth of Rome as a city, because Rome was looked up to. So they looked out for the community of Romans. It was a priority. That was a part of their responsibilities. Como romanos, no solo era tener una ciudadanía privada, sino que ellos vivían de una manera como comunidad. Todos hablaban latín. Todos hablaban, se vestían de cierta manera. Era esta comunidad que era una prioridad para ellos. Ellos miraban el mejor, el bienestar de la comunidad antes de sus propios bienes, porque esta comunidad era algo especial. Todo esto tiene mucho significado cuando Pablo ahora les escribe a estos cristianos en Filipenses y les dice, compórtanse o vivan como ciudadanos de una manera digna del Evangelio. This carries all the weight when Paul writes to them. He's saying, live as citizens in a way worthy of the gospel. And Paul is saying, in other words, above Roman citizenship, you're a citizen of heaven. Above Caesar is Christ. Caesar is not Lord over all. Jesus is Lord over all, and you're a citizen of heaven. Live and act that way. Es lo que le está diciendo, es más que César, más que Roma, ustedes son ciudadanos del cielo. Jesús es el Señor, Jesús es Rey. Esta ciudadanía es muchísimo mejor que esta ciudadanía romana. Compórtanse de una manera que honra, que está de acuerdo con esta ciudadanía del cielo, del Señor. Que hablamos que es el reino de Dios. Vemos muchos pasajes que hablan acerca del reino de Dios. Estaba pensando en este tema, esta idea, y hoy día para mí una experiencia sería cuando entré al ejército y cuando entré a los Marines. Y para los que conocen un poco del ejército, pues uno de joven quiere entrar a cierto ejército por diferentes razones. Mi razón, una de las razones que quería entrar a los Marines es porque escuchaba que eran los mejores. Y mi cuñado era un Marine. Y también tenían el mejor uniforme, ¿verdad? Right? Amen. No, hay unos aquí de otras ramas de soldados de Navy, siempre era una lucha, pero para nosotros era algo en que we would boast in, nos exaltábamos en esas cosas. When I was young, when I joined the Marine Corps, it was kind of the same idea. I wanted to be a part of this special group of people that's called the few, the proud, the what? The Marines. I wanted to be a part of that society, a part of that military branch. And that's what it was. We suffered for 3 months in boot camp. And they called you recruit. And they would practically spit on you and curse on you. And you were nothing for 3 months. You were a worm. You're like worse than a sinner in boot camp. En el ejército, por 3 meses, sufrimos en ese entrenamiento. Y nos hablaban de todo tipo de nombre que no puedo mencionar aquí. Menos un Marine, el título de soldado, hasta el día de graduación. Entonces, por primera vez en la graduación, dice, ok, ustedes ahora son Marines. On graduation day, finally, you're Marine. Y uno tenía ese título con mucho orgullo por todo lo que había sufrido uno. Estaba pensando eso con este tema aquí del apóstol Pablo. Creo que es lo que está tratando de comunicar, de que ustedes son ciudadanos del cielo. Esta es una comunidad especial. Este es el pueblo de Dios. Lo leímos hace rato en Efesios capítulo 2. We read it earlier in Ephesians chapter 2. Dice, recuerden, versículo 2, recuerden, siempre se nos olvida las cosas, recuerden que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios. Recuerden eso. In Ephesians 2, he says, remember, it wasn't too long ago, remember that you were separated from Christ, excluded from citizenship, and covenants, and the promises, and blessings. And it says, but now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. It's a great passage. He says, you're no longer foreigners or strangers, but fellow citizens with God's people and members of his household. We are citizens of heaven. is very special, is very unique. There's nothing that compares to the Marine Corps, military, anything does not compare to being a citizen of heaven. Aquí dice, recuerden, sin Dios, sin esperanza, dice, pero ahora, Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Sigue diciendo, por eso tenemos acceso al Padre. Y dice, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Necesitamos recordar eso, hermanos. Creo que eso es muy apropiado para nosotros hoy día y la iglesia. Es bien fácil olvidarnos que pertenemos a otro reino. Somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y empezamos a pensar que pertenecemos a este mundo, que esta es nuestra residencia, nuestro fin. Pero no, somos peregrinos. We're simply passing through. We're sojourners. Our citizenship is in heaven. And Paul's using that imagery to say, live as citizens of heaven. Remember, you're citizens of heaven. Recuerde, son ciudadanos del cielo. No se olviden de eso. Estaba leyendo de un comentarista. Y él decía, this one commentary, he said, those who profess the gospel of Christ should live as those who believe gospel truths, submit to gospel laws, and depend upon gospel promises. And he says this, a man may sleep and go to hell, but he who would go to heaven must look about him and be diligent. We're not just like everyone else. We're not just strolling through this world. We need to be diligent because we belong to God's heaven, His citizenship. We know what comes after this life, and we know who we belong to. Este autor comentarista dice que un hombre puede dormir y ir al infierno. Dice, pero para el que va al cielo, el que es ciudadano del cielo, es diligente. Una vez más, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo. Todo cambia, nuestros valores cambian. Y eso nos lleva al segundo punto que él escribe aquí, primeramente haciendo énfasis que somos ciudadanos del cielo. The first point, he makes emphasis that we are to live as citizens of heaven. Second, what's it look like to live like a citizen of heaven? ¿Cómo se ve vivir como un ciudadano del cielo? Y ahí lo dice, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así es como se ve vivir como ciudadano, de una manera digna del Evangelio de Cristo. What's it look like when we live as citizens? It's saying we live in a way that's worthy of the gospel of Christ. We live in a way that's worthy of the gospel. This word, worthy, is very important also. Because what is he saying? What is Paul saying here? Is he saying to live in a way worthy of the gospel? Worthy, does that mean that you have to live in a way to show and prove that you deserve the gospel? Is that what he's saying? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que vivan de una manera que es digna para que usted es digno de este evangelio. Que usted merece este evangelio. ¿Es lo que significa de ser digno? ¿Que merecemos este evangelio? No, sabemos que no es eso, porque toda la Biblia nos enseña que no somos dignos del evangelio. The entire scriptures teaches that we're not worthy of the gospel. It doesn't matter how many good deeds we do. No importa qué tantas buenas obras hacemos, nunca vamos a ser dignos del evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa esa palabra digno? What's it mean to be worthy of the gospel? There's a few verses that we can read. Hay unos versículos donde el apóstol Pablo también menciona esta palabra. Quiero leer algunos brevemente en Colosenses 1:10, Colossians 1:10, el siguiente libro, 1:10, Colossians 1:10. It says, walk in a manner worthy of the Lord. Viva, para que vivan de una manera digna del Señor. Otro pasaje se sigue más atrás en 1 Tesalonicenses 2:12, 1 Thessalonians 2:12. 1 Tesalonicenses 2:12 dice, la última parte, dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into his kingdom and glory. So we see this idea of being called into God's kingdom. We're part of his kingdom. Jesus said this as well in Matthew 10:37. Jesús también lo dijo de esta manera en Mateo 10:37. He says, anyone who loves his father, listen to this, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. He keeps on repeating that word, worthy. En el 37, el Señor Jesucristo dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Miren la palabra, cuántas veces repite digno. El que quiere a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que me encuentre su vida, la perderá. El que la pierda por mi causa, la encontrará. Amén. Palabras fuertes de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? What is he saying there? He's saying that no matter how you live your life, the choices you make, the way you love your family, your parents, your sons and daughters, the things you're willing to sacrifice for, to live for, that nothing should be greater than the worth of the gospel in Christ himself. That nothing compares to the supreme knowledge of knowing and loving Jesus Christ. That he is above everything. That worth means he is our greatest worth. That we value him above everything. That is what it means by worth. That is how the Apostle Paul is using it. La manera en cómo describe digno de mí, la manera que Pablo lo dice, es que él es lo mejor para nuestras vidas. Él es digno, que es el valor más precioso en nuestras vidas, más que padres, más que hijos, más que cualquier otra cosa, que nuestro valor superior es Jesucristo, es el Evangelio. Es lo que significa lo que dice Jesucristo aquí y lo que Pablo, regresando a Filipenses, dice. De una manera digna del Evangelio es de vivir vidas que demuestran que lo que valorizamos más en este mundo es Jesucristo. Porque cuando vivimos así, todo cambia. Vivimos una vida que está de acuerdo con Cristo, de acuerdo con el Evangelio. No va a contradecir este Evangelio, porque amamos este Evangelio. We're going to live lives that are consistent with the gospel because we love the gospel. If we love anything else above the gospel of Christ, then there's going to be inconsistencies there. We're going to love idols. We're going to love people. We're going to love other things more than Christ. And you're not going to be living a life that's worthy, that honors the gospel above all things. And that's what he's saying. Here's lo que escribe el apóstol. Que nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros sacrificios, la manera en cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, debe de demostrar que lo que valorizamos más en este mundo es Cristo, es el Evangelio. The way we make our decisions, the choices we make, the way you spend your time, your energy, your money, all that should display how you value how much worth the gospel is to you. That is what he's saying here. This one commentator says, the great good news of Jesus Christ is not merely to be believed, but to be obeyed. It is not merely theology, it is also ethics. The gospel shapes our lives. The gospel changes how we see things. The gospel changes how we feel about things. The gospel changes our character, our conduct. Where this week we're talking with the men, it's not only belief, it's behavior. If you don't have the right belief, or if that's not a priority, then your behavior is not going to be consistent with the belief.
Aquí lo que un teólogo escribe es que el Evangelio de Cristo no solo es algo que debe ser creído, sino que es algo que debemos de obedecer. No solo es una teología, no es una solo teoría, sino que es ética. Cambia nuestra manera de vivir. Y el Evangelio empieza a formar nuestro comportamiento. Entonces, no solo se trata, es lo que está enseñando aquí, no solo se trata de creencia, sino se trata de conducta. Si realmente creemos este Evangelio, si realmente valorizamos este Evangelio, va a cambiar nuestra conducta. Si nuestra conducta no va de acuerdo con este Evangelio, entonces algo está mal. Quizás realmente no valorizamos este Evangelio.
Our conduct should show our belief, our creed. And so he says here, live a life worthy is living a life that is consistent with the gospel. A life worthy.
Una manera digna, una manera que es consistente, que valorizamos el Evangelio. En la Reina Valera, el tercer punto aquí, es algo que no realmente no se ve en la nueva versión. Ahí dice, pase lo que pase. Y está hablando de cuando él vaya. Pero me gusta cómo dice la Reina Valera, comienza diciendo solamente.
In some versions it would say only in the beginning of the verse. And right there, it is as if the Apostle Paul is saying, this is the one thing I urge you to do. This is the one thing that you need to make sure that you are aware of and you are diligent about, and it is this gospel. The third point that I see here by him making an emphasis on the gospel and by saying only is saying keep the main thing the main thing.
Aquí en usar esa palabra griega que es solamente, es el apóstol Pablo diciendo mantengan esto como prioridad en la iglesia en sus vidas. Si hacen todo tipo de ministerios, todo tipo de actividades, recuerden, yo quiero que se dedican a esta una cosa. No pierden enfoque de esta cosa y está hablando del Evangelio. Si ven en el versículo, capítulo 1, versículo 5, quizás está diciendo, wow, quizás estamos exagerando mucho ahí el Evangelio. Versículo 5, en verse 5, dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día. Verse 5 says, you have partnered with me in this gospel. Verse 7, dice al final, ya sea que encuentre preso o defendiendo, confirmando el Evangelio. Versículo 12, in verse 7, at the end, he says, no matter what happens to me, I am confirming this gospel. Verse 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Verse 13, the end of verse 13, final del 13. And to everyone else, throughout the Roman guard, the palace guard, and to everyone else, that I am in chains for Christ. So they know why he's in chains. Al final del 13, dice que todos los soldados, la guardia, saben que él está preso por causa de Cristo. Versículo 16. El final de 16, the end of 16, it says, knowing that I am put here for the defense of the gospel, sabiendo que estoy aquí para la defensa del evangelio, y lo sigue repitiendo, versículo 7, Por eso al final dice en el versículo 27, compórtanse de una manera digna del evangelio. Live your lives worthy of the gospel. He repeats it, gospel, 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 chains of Christ, Christ. It's all about the gospel, friends. This is the one main thing. Esto es lo principal, es el evangelio. La razón que le quería demostrar eso es porque, ¿sabe qué? Había un tiempo cuando yo leía la Biblia, había un tiempo, hace años, donde leía el libro de Filipenses. ¿Y sabe qué? Nunca miraba el evangelio allí. Siempre miraba, oh, pues tengo que orar más, tengo que hacer más, tengo que ayudar a los que están en la cárcel. There was a few years ago where I would read this same passage and I wouldn't see the gospel nowhere. I would just see, oh, I need to pray more. I need to help people in prison. And I, all these weird conclusions, but I wouldn't say gospel, gospel, advancing the gospel, preaching the gospel. And now, friends, I want you to see it. It's all over the scriptures. It's all over the pages. Why? Because he's saying this is the only one main thing. Don't get distracted. Make sure you keep this, the gospel, the main thing. Por eso está repitiendo y por eso hago énfasis. Es tan fácil desviarnos. Es tan fácil hacer muchas cosas buenas. Hay muchas. Podemos ayudar a los pobres. Podemos hacer muchas caridades. Pero al final, si no estamos haciendo lo principal, lo que es el evangelio, estamos perdiendo el tiempo. Pablo está escribiendo desde la cárcel, desde Roma, escribe a los filipenses y quiero que solamente esta cosa. Si pueden hacer otra, eso está bien, pero hagan esta cosa, dedíquense a esta cosa, el evangelio. Compórtanse de una manera que es digna de este evangelio. No tenemos tiempo para verlo, pero en Primera de Corintios capítulo 15 lo puede leer ahí. Dice lo que es primordial, ante todo, dice, es el evangelio de Jesucristo, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. When you have time, I encourage you to read 1 Corinthians chapter 15. And he's saying, first and foremost, in other words, this is the main thing. Preach the gospel. It's about the gospel, about the life, death, and resurrection of Christ. For some of us, that might be a no-brainer. But unfortunately, friends, you can go to a lot of churches and not hear anything about Christ. Hoy día puede ir a varias iglesias y varias iglesias bautistas y no escuchar a Cristo y no escuchar nada del evangelio. Escuchar muchas cosas acerca de la moralidad, cómo tiene que comportarse bien. Bueno, lo vemos ahí, comportarse bien, sí, pero comportarse bien para ser un buen ciudadano aquí en la tierra, no para la honra y gloria de Cristo. Hacer buenas obras y escuchar todo, menos escuchar a Cristo crucificado. Cristo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos de nuestros pecados, para darnos nueva vida, para darnos una nueva familia, que somos ciudadanos del reino de Dios. No escuchamos eso. Es muy triste y por eso el apóstol Pablo nos escribe para decir, manténganse firmes en este evangelio. Paul writes us saying, keep the main thing, the main thing. You are citizens of God. Don't forget, you are citizens of heaven. Don't forget to value this gospel above all things. Let your conduct represent your beliefs. One last thing that I would say, why is he focused on conduct? As a church, as a Reformed church, we focus a lot on doctrine. That's a good thing. But it doesn't just end in doctrine. It doesn't just end in knowing a lot of theology and a lot of scripture. No, that doctrine should change our behavior. That our understanding of God and his holiness and his righteousness and his mercy and his grace should change the way we are. It should make us more humble. It should cause humility in our lives. And if it is not doing that, then either you don't understand the gospel or something's wrong. There's a disconnect. Lo que Pablo nos está ayudando aquí a entender es si entendemos nuestra ciudadanía, si tenemos un buen entendimiento y doctrina, cambia nuestra manera de vivir. Tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Hay muchos, y creo que regresando al punto que iba a ser, yo creo que la razón que Pablo les exhorta, esta es la exhortación primordial de toda la carta, yo creo que la razón que lo hace es porque dice, si ustedes no se comportan de esta manera, no importa lo que predican, no importa lo que enseñan, no importa si tienen buena doctrina, si su testimonio no está reflejando lo que está predicando, de nada sirve. Y el mundo no te va a escuchar, porque el mundo te va a decir, hey, ¿por qué no practicas lo que predicas? Y yo creo que por eso Pablo le está diciendo que vaya de acuerdo tu manera de vivir con lo que crees, porque si no, echa a perder el mensaje del Evangelio, el testimonio del Evangelio, el testimonio de la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dicen muchos fuera de la iglesia? Cuando los invitamos a la iglesia, los invito a la iglesia, ay no, ahí está lleno de hipócritas. What happens a lot of times we invite people to church, oh, I don't want to go to church, why? Man, it's full of hypocrites. They say one thing, but they do another thing. They don't practice what they preach. They're worse. I've even heard it from business owners and others, like, man, the Christian, man, those are worse. Those are worse than a non-Christian. I'm like, oh, gosh. I'm like, hopefully it's not a member from our church. ¿Ves? El mundo dice, no, los cristianos son peor que los no cristianos. Man, por eso Pablo está diciendo, no seas piedra de tropiezo para el mensaje del Evangelio. Que tu testimonio sea consistente con lo que predicamos y enseñamos y lo que valorizamos, hermanos. Si no, estamos haciendo más daño que bien. We are doing more harm than good if we are not practicing what we preach. And so by God's grace, that He would help us live, conduct ourselves, to be citizens in a way worthy of the gospel. Que el Señor nos dé la gracia para realmente comportarnos y ser ciudadanos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Amén. Y eso es lo que deseamos aquí en Gracia Soberana, que realmente podamos ser la sal y la luz, hermanos, en este mundo perdido. Que nuestros hogares, no solo aquí los domingos, que nuestros hogares y nuestros hijos, nuestro matrimonio, realmente puede ser la sal y la luz. Es lo que el mundo necesita. Ellos tienen que ver. Ellos realmente necesitan que ver que realmente ha habido una transformación. Que este mensaje, que realmente es el poder de Dios que puede cambiar y transformar nuestras vidas, lo tienen que ver, lo deben de ver. Amen. This world should see that the gospel is true. It is really the power of God that can transform our lives. That can rip any addiction that we have. That it is only the gospel that they can see that this truly is the message of hope. The power of God. They should be able to see that, friends. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este evangelio, Señor. Es un gran desafío y exhortación de vivir vidas dignas del evangelio. Señor, no merecemos este evangelio. Señor, y por eso, Señor, que realmente sea algo digno y algo que valorizamos más que todas las cosas. Señor, que nuestras vidas realmente puedan ser transformadas por este evangelio. Por favor, siga esa obra santificadora en nuestras vidas. Señor, deseamos dar un buen testimonio de quién eres, de tu santidad, de tu justicia, de tu misericordia y amor. Lord, we ask that you would continue the work of sanctification, Lord, to be able to live lives that are worthy, Lord, that demonstrate to the world that we value, that it is the supreme worth in our lives, this gospel message. Lord, help us fight against sin with this great motivation and temptation, Lord, that you're worthy, you're before all things. Thank you, Lord, we ask that the church, that our lives would be the salt and the light in this world. We ask this in your name, Jesus Christ. Amen. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a responder a la palabra de Dios.